sol, nueva vida que cuidar. Lo que hoy brilla, pronto una sombra será.
No estoy en el día de la izquierda, estoy en la derecha, todavía estoy con Menem, todavía estoy con Cavallo, no estoy.
Ahí estás vos, y creo que quien hacemos de Rocando Roca nos sigue sorprendiendo que estés viernes a la noche y para vos se hizo una rutina. Ah, la gente de Rocando, pongo la tribu, la verdad que agradecidos, agradecidas. Junto a Fanu Santoro, junto a Santi Pellegrini. Yo no lo puedo creer realmente. Me sorprende la expectativa que generamos.
Es amor. El amor es así, va más allá de los tiempos, va más allá de las épocas, es fiel. El amor es por sobre todas las cosas fiel.
Yo creo que encuentran en nosotros la compañía que necesitan mientras se destapan una birra.
Es muy buena. Igual nos costó 221 semanas llegar a sus corazones. Pero al fin hemos llegado. Gracias por estar, gente. Los saludamos oficialmente, siendo las 20:05, en la tribu Radios Amigas que retransmiten este hermoso programa.
Sí, hablamos del amor. Un saludo para Mauro Russo. Hablamos de tiempo.
Sí, fotógrafo de Rocando
Roca. Fotógrafo de Rocando Roca que nos acaba de anunciar que se va a casar el próximo viernes.
Qué lindo, qué lindo la apuesta al amor.
La gente alternativa que se casa, rompe las instituciones,
todavía,
no,
vive
las reproduce.
El matrimonio. Y hablando de amor, también queremos a las radios que nos retransmiten, como decías antes, señor Carlos, Radio Weekend 101.7 Malvinas Argentinas, Frecuencia Río FM 89.7 Ensenada, Estación Choel de Río Negro, FM Ciudad 98.9, perdón, en San Luis, y de Orugas y Mariposas Radio Web. Un saludo muy especial a Carmen, que siempre está muy atenta
reproduce
al programa, así que un saludo.
Para comunicarse, anda, le pregunto a Silvina Reda, que está coordinando el aire, anda el WhatsApp web. Está confirmado, hoy es el programa que pueden empezar a mandarnos mensajes o a mandarnos audios a una línea que vamos a repetir tres veces para que les quede en sus 11, celulares, agenden, vamos.
11-67-10-37-58.
FM La Tribu, entonces, agéndelo, señor, agéndelo, señora. 11-67-10-37-58.
11-67-10-37-58.
Así que nos escriben y si quieren participar en este programa, porque como siempre decimos, ustedes no solamente son oyentes, son parte activa de esta emisión radial que tiene hoy como entrevista principal a María del Carmen Verdú, referente de Correpi.
Gran invitada.
Ha venido el año pasado, pero una vez por año es necesaria una charlita radial con María del Carmen. Lamentablemente la represión sigue, continúa, se extiende.
Sí, no es una visita que en la cual se traten temas felices, uh-huh, alegres, y mucho menos en si empezamos a ver las cosas que fueron sucediendo este último año y en más corto plazo, bueno, el tema que es más impactante, que más moviliza, digamos, en este sentido, que es lo de Santiago Maldonado, 40 y pico de días ya desaparecido.
Además, porque si viene el archivo de Corripi, que hace todos los años de ese tema de represión, a ver qué ha pasado en este año.
Sí,
de
un análisis siempre necesario que está ausente, por supuesto, en análisis
no lo dice
estatal.
Claro, no hay
el
cifra.
Estado no investiga, uh-huh, investiga una organización como Correpi, gracias a Buda.
Y además, María del Carmen Verdú es candidata por Poder Popular.
Eso
dentro
sí es
del
una
frente
buena
de
noticia.
Izquierda. Así que se va renovando. ¿Vieron? Que la izquierda se renueve. La típica, porque votan acá arriba, pero ahora como la izquierda se renueva, quizá voten al frente de izquierda. Así que vamos a preguntar un poco acerca de su campaña, su candidatura y su laburo, porque la verdad que son años y años de militancias. Entonces, María del Carmen Verdú estará presente en Derrocando. Saludos a toda la gente, como Laura nos escribe ahí vía redes sociales.
Uh-huh. Nos manda besos.
Y Santi, vos traes otra mujer para que sea protagonista esta noche.
Vale la anécdota para explicar el por qué elegimos a Aimé Painé para recordar en este programa, cantora mapuche. Algunas entrevistas son mejor llamarlas charlas. Una gran charla que tuvimos con Galasso hace pocas semanas.
Roberto Galasso, historiador.
Historiador, tiene escrito más de 40 libros.
Sale esta semana en derrocandorock.com. Sí.
Si se alinean los planetas.
Ahí está, claro, ahí va.
Porque fue una charla muy extensa y una de las mujeres que él reivindicaba al momento de recordar su participación en la inauguración del Salón de las Mujeres era Aimé Painé, una mujer que por lo menos yo desconocía, así que me empecé a averiguar, me parece un personaje muy interesante, incluso para traer en el contexto de agresión y de conflicto que se está generando con el pueblo mapuche hoy en día.
Así hablando entonces, hablando de Voz del Pueblo también, saludos a Juan Cinza con su tangos villeros que nos escucha también. Y programa entonces hoy que tiene como protagonistas mujeres, lo cual siempre está bueno dosificar. Fanu, veo que tantos años de militancia en este programa lo has conseguido.
Lo consiguió el viernes pasado cuando, ante la ausencia del señor Yotó, ausencia del señor Carlos Sanabria,
logré que la mesa tenga más de una integrante
femenina. Por primera vez creo que la mesa recibió este programa con más mujeres que hombres.
Mira quién estaba de mujer. Silvina Rieto ocupó el aire. Mira.
Nuestra querida productora que hace tanto porque estemos acá al aire todos los viernes, también nos acompañó en el aire.
Bien, Derrocando también tiene un hombrecito que hace redes sociales, se llama Federico Álvarez, y le va a dar inicio a este programa, así que lo invitamos que se sume. Él viene de Lanús, es hincha de Boca Juniors, juega muy bien al fútbol, le gusta asistir. Y bueno, tenés una responsabilidad, Federico, que es darle el inicio musical del programa. Primero, como siempre, podés saludar, por supuesto, a todos los que te conocen, como se hacía en la vieja época de la radio. ¿Qué tal, Fede? No,
buenas noches a todos, chicos, ¿cómo están?
Momento
¿Cómo
ideal.
Me fútbol, ¿eh?
¿Cómo?
¿Cómo me vendiste?
¿No sos de Boca?
Sí, no, pero me vendiste ahí. Ah, muy bien, no sé.
Toca. Juega con la cabeza levantada. Pero, Fede, cuando alguien presenta una canción, siempre tratamos de preguntar acerca del momento ideal para escuchar esta canción que va a sonar ahora. ¿Cuál es el momento ideal para escuchar lo que viene?
La consigna me la explicó recién nuestra productora Silvina, porque ya sabemos que están todas. Momento ideal para escuchar este tema. No sé si hay un momento ideal, creo que hay varios momentos. Mi momento ideal es escucharlo solo en mi casa.
Bien.
Y cantarlo a los gritos, porque a mí me gusta escuchar la música y cantarle arriba.
Como una canción de hardcore, como haría Carlos con el hardcore.
Claro.
¿Moviendo la cabeza?
Sí. Bien, le pedimos.
Jugando a ser el showman. Sí,
bien, a los Freddie Mercury.
Claro,
ahí va. Bueno, Manu, mandalo porque este tiene una intro tranquilita. Entonces ahí aprovechamos para, de manera muy decorosa, invitarlos a que se queden hasta las 9 de la noche y decirles que esto es Derrocando a Roca. Y que al periodismo lo que hacen otros.
¿Cómo no viajar tus ojos por la sed de lo que hay? Ser arcilla de tus manos y temblar de oscuridad. Solo repetir palabras sin saber para qué. Puedo hablarle al labios para hacernos verdad, para cobijar silencios.
Santi, ¿sabes qué? Tengo una deuda con un banco que no sé cómo saldarla. Me están llamando todos los días, a toda hora. Ya no sé qué inventar en el trabajo para que me dejen de llamar.
No,
porque también me llaman en el teléfono del trabajo. O sea, no hay forma.
¿Lo consiguieron?
Sí, consiguieron todos los números.
Mirá.
¿Qué hago?
Creo que es
porque
un
no
poco
llego.
Exagerado para pagar la cuenta del celular, pero créditos.com, créditos con Y, ofrece créditos a tasas muy bajas, precios muy económicos, créditos de hasta 15.000 pesos, no te cobran gastos de otorgamiento. Créditos, lo que se puede decir, préstamos para los sectores populares, te puede ayudar
perfecto,
con tu problema.
Un préstamo personal. Genial. Entonces, ¿me dijiste a qué dirección tengo que entrar?
www.creditoscony.com.
Bárbaro, gracias.
Mi nombre es Malena D'Alessio y para mí, derrocar a Roca, entre otras cosas, es entender que los pueblos originales no solamente tienen presencia en comunidades en donde todavía viven, manteniendo sus tradiciones, su cultura, sino que lamentablemente poblan la mayoría de las villas miserias. Y muchas veces sin tener esa identidad asumida, ¿no? Como tal, como pueblos originarios. Luchar contra la desigualdad social es una de las principales maneras de derrotar a Roca.
Directamente, tinieblas del sur del continente caliente, Argentina, donde la situación es más que crítica, apocalíptica, las llamas del infierno parecen ardiendo, la población desesperada.
Estás escuchando Derrocando a Roca.
Deficiente, díselo rápidamente que es el oponente, porque está demente, porque a mí la gente me tiene presente, me tiene alta estima. Aquí representando a toda América Latina.
Del norte tu chispa enciende.
Carlos, no te pongas nervioso.
No, me estás prejuzgando. A mí me conmueven los sonidos del sur, del norte, de diversas partes de esta hermosa América Latina.
Recién, en octubre de 1943, surge, en octubre, estamos hablando de la primera regulación legal sobre el nombre, la ley 11609. Motivo por el cual Aimé Painé, que nace el 23 de agosto de 1943, debe llamarse Olga Elisa, porque las leyes del momento no permitían nombres de culturas originarias, de pueblos indígenas.
Mirá, o sea, por un toquecito.
Por un toquecito nomás. Olga Elisa Painé se convierte recién en Aimé Painé en 1973, cuando empieza a reconocer sus raíces, su cultura mapuche, y le empieza a utilizar, le empieza a difundir a través del canto, le empieza a defender, la empieza a exponer en momentos tal vez hoy tal vez no parece tan extraño, mucho menos hoy en día con la situación que se está viviendo, pero para la década de 1970 era algo bastante importante. Aimé Painé, dicen, nieta de tehuelches, otros dicen que es nieta de mapuches, por ejemplo Norberto Balazo decía que era nieta de mapuches. La madre es hija de tehuelches, y una de las cuestiones que tiene la historia de Aimé es muchas veces escuchamos la crítica de los mapuches exterminados a los tehuelches,
sí,
que son chilenos, los tehuelches argentinos. Bueno, Aimé Painé, y desde este lado, como dijeron distintas personas más especializadas, más informadas en la materia, por supuesto que nosotros, planteaban la postura de que esto no era así, de que no se produjo un exterminio, sino conflictos propios de las idiosincrasias, si se quiere, de la época y de dichas culturas, y un entrecruzamiento producto de esos.
Sí, de hecho hay muchos mapuches que son mapuches tehuelches.
Bueno, y hay comunidades tehuelches que dicen, nadie nos exterminó, estamos acá, hola.
Además, perdón. Aimé es un ejemplo, digamos, de ese entrecruzamiento que se produce entre ella, digamos, que se considera cultura mapuche, que la defiende, que la difunde, y las raíces tehuelches que también tiene de su madre. Uh-huh. De sus abuelos.
Perdón, ¿nombraste Galazo? ¿Galazo qué dijo puntualmente de ella? ¿Cómo?
¿Querés escucharlo? ¿Lo escuchamos?
Listo, qué grande que sos, Santi.
Qué genio.
En este recorrido de personalidades argentinas injustamente olvidadas, ocupa un lugar importante Olga Elisa Painé, más conocida como Aimé Painé. Aimé Painé era nieta de un cacique mapuche, se crió en Ingeniero Huergo, en Río Negro, y no obstante haber sido después ayudada y criada y se desarrolla en una familia blanca, permanece siempre muy ligada a sus orígenes. Ella dirá, yo he nacido para cantar mapuche, porque siento que tiene que ser así. He nacido para no estar en silencio, al igual que el resto de mi gente. Y se convierte en una gran cantante, cantautora, porque publica, escribe sus canciones. Dice en otra oportunidad, yo palpé la libertad y la misión de lucha que entraña la libertad. Porque saber de la cultura de un pueblo es saber de uno mismo.
Este es el reconocimiento que realiza Galazo en la inauguración del Salón de las Mujeres durante el gobierno de Cristina.
Hay una muy buena anécdota.
Hay un cuadro, bueno, la anécdota surge.
Adelantala.
Bueno, la anécdota es que lo llama Parrilli a Norberto Galazo, anécdota contada por él en el estudio de su casa, y que le dice, Norberto, mirá, vamos a inaugurar el Salón de las Mujeres, hay homenajes, hay un cuadro, ahí me painé, digamos, en el Salón de las Mujeres, vamos a hacer un homenaje a distintas mujeres, queremos que hables de Evita. Galazo obviamente dice, sí, obvio, por supuesto, de Evita. Queremos que hables de Victoria Ocampo. Dice, no, yo de Victoria Ocampo no voy a hablar, porque Victoria Ocampo no sé qué. Queremos que hables de Alicia Moró de Justo. No, de Alicia Moró de Justo no voy a hablar, porque ella escribió una carta diciendo que... Cuestión, una de las mujeres de las que él quería hablar era Aimé Painé. Claro. Finalmente.
Y de todo el resto de las mujeres, ¿quién habló? Pacho Donel.
Que nos dé una nota, Pacho Donel.
Sí, no nos olvidamos.
Decía el queridísimo general Roca en 1884, estamos como nación empeñados en una contienda de razas en que el indígena lleva sobre sí el tremendo anatema de su desaparición, escrito en nombre de la civilización. Destruyamos, pues, moralmente esa raza, aniquilemos sus resortes y organización política, desaparezca su orden de tribus y, si es necesario, divídase la familia. Esta raza, quebrada y dispersa, acabará por abrazar la causa de la civilización. Parte de lo que dice Roca, si se quiere, es un objetivo cumplido en la vida de Aimé. Ella nace en Ingeniero Huergo, en Río Negro. Su madre, tehuelche, abandona la familia y el padre, por no poder sostener a los hijos, la entrega a Aimé a una familia de Mar del Plata. Uh-huh. Ella se educa en un orfanato, en un colegio de monjas, el Instituto Unzué, una educación bastante religiosa, más de índole de la ciudad, del urbano, alejada, si se quiere, bastante alejada de las raíces de su comunidad, de su cultura, la cultura mapuche. Se involucra con los cantos gregorianos, que identifica muchísimo con la tradición mapuche. Se convierte en experta en belleza y peinados, y a los 29 años, en 1973, ingresa al Coro Polifónico Nacional, en donde en un encuentro internacional en Mar del Plata se da cuenta que la Argentina es el único país que no canta, digamos, a través de su coro, alguna canción de sus comunidades originarias, digamos. El resto de los países sí lo hacía y Argentina no. Uh-huh. Esa falta, si se quiere, de amor,
reconocimiento,
de amor, digamos, por su tierra, sus antepasados, sus ancestros, por parte del coro argentino, la lleva a esta búsqueda de sus propias raíces, se encuentra con su tradición mapuche y empieza a través de la música a difundirlo y a expresarlo, incluso en las Naciones Unidas, en Ginebra, en la Comisión de Derechos Humanos.
Creo que se siente orgulloso de lo que se logró o lo que ha logrado Aimé. Haber estado en el primer congreso mundial aborigen que se hizo en el mundo, en Ginebra. Fue la única representante latinoamericana. En ese primer congreso estaba presente nuestra Aimé, estaba representando a nuestro país, estaba representando a Latinoamérica, estaba representando la provincia de Río Negro. Fue algo que recorrió el mundo esa conferencia, donde ella fue una de las expositoras, una de las que llevó la voz de los aborígenes de Latinoamérica.
Quien habla es Carlos Painé, sobrino de Aimé, relatando su participación en Naciones Unidas. También participó en plena dictadura en el programa Mirta Legrand, vestida con las vestimentas tradicionales mapuches, algo que generó bastante revuelo, digamos, en el momento. Hizo entrevistas para la BBC de Londres, digamos, que se convirtió en un personaje importante, mediáticamente al menos, en este sentido y en su defensa por la cultura mapuche.
Hay un loft, después ahora lo buscamos bien, hay un loft que tiene el nombre de Aimé Painé.
Y una calle en Puerto Madero.
Claro,
también.
Mirá.
Ah, mira.
Valga.
Bueno, territorio recuperado versus territorio... Llámenlo como quieran.
Aimé nunca llegó a grabar un disco. Hoy en día sus canciones se pueden ir recolectando, existen algunas en internet. Es más aislado, es poco lo que se puede encontrar. Digamos, muere en 1987 por una hemorragia cerebral en Asunción. El 10 de septiembre, hoy es un día que se conmemora todos los 10 de septiembre, el Día de la Cultura Mapuche. Bien. También hay una biografía escrita por la periodista Cristina Raffanelli, la voz del Aimé Painé, la voz del pueblo de mapuche, se llama la biografía, para que quieran indagar. Es la obra que más abarca la vida de Aimé. Y esto, bueno, una anécdota que generó el interés por un personaje que yo por lo menos desconocía. Sumamente interesante su historia, su corta vida y por supuesto su lucha, la lucha que llevó a cabo.
Un saludo a Gabriela Anstein, que nos está escuchando tal vez o siempre lo hace y lee nuestras notas.
Cerramos entonces escuchando, ahora sí, lo que escuchábamos de fondo era Canto Sagrado del Viento, y lo que se escuchaba de cortina. Ahora vamos con la canción para cerrar este momento, Rogativa, de Lon Comeo. Suena Aimé Painé en Derrocando Rock.
El silbo arisco.
perderá en la noche gris.
Te noto un poco cansada.
No, ¿sabes lo que pasó, Fanu? Que me quedé hasta las 5 de la mañana no. cerrando agenda de Rocando. O sea, yo entro a las 8 de la mañana a trabajar, realmente no se puede así. No, pero bueno, por lo menos ya está cerrado todo septiembre.
Está bien, pero tengo un consejo para vos.
¿Tapa ojeras?
Yo sé que querés renovar tu somier. Sí. Y en Amoblamiento 2001 no vendemos tapa ojeras.
Pero es
que pero vendemos king size, no. Este es dos plazas normal, conjunto somier, oferta exclusiva, contado efectivo, 3.999 en amoblamientos2001.com.ar.
La tribu 88.7 FM, frecuencia modulada estereofónica. La tribu.
Yo soy el presidente que puso la verdad sobre la mesa.
Navegación, los problemas es, según el último informe de los 15 años, no resolver este conflicto prácticamente. Aparecen las señales de una mejora en la economía. Nuestro desafío más grande es sacar a millones de argentinos de la pobreza.
Debate en el cual yo no voy a entrar. Fueron 9.000 o 30.000.
Si vos fueras maestra hoy y ganaras 9.000 pesos, ¿no estarías haciendo paro?
No,
pero
fuera
¿podés
que
vivir
te...
con 9.000 pesos?
No.
Todos los maestros van a ser respetados, cuidados y bien remunerados.
He instruido al ministro de Economía y al ministro de Educación que firmen una resolución que tiene que ver con un reconocimiento extraordinario al presentismo de los docentes que durante este mes decidieron dar clase.
La terrible inequidad entre aquel que puede ir a una escuela privada versus aquel que tiene que caer en la escuela pública.
Estás escuchando Derrocando a Roca.
Abogada referente de Correpi, candidata a diputada en la ciudad por Poder Popular, que integra el Frente de Izquierda. El lunes 4 cumplió 59 años y lo vivió en Comodoro Py, luchando por los detenidos que dejó la represión en Plaza de Mayo, después de la marcha por Santiago Maldonado. También fanática de la literatura fantástica y medieval, y por supuesto de la serie Game of Thrones, y además experta en arco y flecha. Nos visita en Derrocando a Roca María del Carmen Verdú. Gracias por estar, María del Carmen.
No, por favor, gracias a ustedes.
Recién
después dicen que no hay espionaje en Argentina.
Está bueno, tenemos fuentes de inteligencia internas. Recién charlamos de tu cumpleaños 59 hace un par de semanas.
Sí, que no fue en Comodoro Py, fue en General Paz y Madariaga ya en la madrugada del lunes.
¿Y ese fue que te acostaste a las 6 de la mañana?
No, me acosté.
Quisiste, claro.
Tuve la intención de dormir un ratito cuando llegamos de madrugada, ya con la luz del sol a casa, pero bueno, siguió el día de corrido, uh-huh. Imposible. Pero bueno, esas maratones son así. Yo siento que el viernes me levanté muy temprano porque quería terminar mis cosas de laburo temprano para poder estar en la,
claro,
marcha,
previo a la marcha
a las 4.
Claro.
Así que había arrancado 7 de la mañana, ya estaba en la calle. Y bueno, tengo como toda una sensación de disco continuado, uh-huh. hasta hasta la noche del lunes.
No. Igual charlábamos recién que seguramente no debe haber sido la primera vez que pasas un cumpleaños con causas, o fue excepcional.
No. Otro cumpleaños que me acuerdo, justamente se cumplieron 3 años, en 2014, ahí sí, fue en Comodoro Pi. Uh-huh. Teníamos ese día la lectura de la sentencia en el caso de John Camafreita, el pibe fusilado por el policía federal de la comisaría octava, Martín Alexis Naredo, en la avenida Independencia al 2300, y fue el día que se profugó, porque como no se sentía bien, estaba un poco incómodo porque había mucha gente, obviamente familiares de Gatillo Fácil, movilización, etcétera, le dieron permiso, porque total estaba excarcelado. Ajá. A que se fuera a la casa. Y después los abogados le contaran cómo había salido la sentencia, lo condenaron a prisión perpetua. Cuando a los 7 días se acordaron de ir a buscarlo, naturalmente no estaba. De paso, si alguno de los oyentes lo ve, que nos avise, porque Gendarmería tampoco lo estaría encontrando. Ya pasaron 3 años.
Bien, el hashtag es cumpleaños fantástico casi. Bueno, acá la idea de la nota es de derribar algunos mitos. Recién hablaste de Gendarmería, sí, gobierno de Macri.
Justamente, queríamos preguntarte porque hay una idea que está sobrevolando el país, y hay un mito, para mí es un mito, que dicen, que sostienen, que hasta antes de la desaparición de Maldonado, Gendarmería era como una fuerza intachable, incorruptible, como si fueran angelitos. ¿Vos qué opinás de esto? Porque la verdad que, o sea, estamos hablando de una fuerza que desapareció una persona hoy en día y que tiene otros antecedentes.
Y sí, empecemos por Aníbal Verón, por Las Heras y aquella jornada aterradora del 6 de febrero de 2005, con la invasión a todas las casas de los trabajadores petroleros, niños de 14 años arrastrados y torturados para que dijeran quién había estado o quién no había estado en la movilización frente a la comisaría donde murió el cabo Sayago. Claro que después lo ascendieron post-mortem a comisario, subcomisario, no me acuerdo, pero era cabo en ese momento. E infinidad de hechos más. Gendarmería, yo siempre digo, cuando yo era muy chiquita, allá lejos y hace tiempo, para ver a alguno tenías que irte a la frontera, de la misma manera que para ver un prefecto tenías que salir al río. No era habitual ni frecuente ver en el centro de la ciudad de Buenos Aires, o en el conurbano, o en cualquier barrio, un gendarme o un prefecto, salvo que entrara o saliera de la casa, que generalmente no lo hacían de uniforme tampoco. Gendarmería irrumpió en el escenario de la represión interna más visible a mediados de los 90 y de la mano de Carlos Menem, cuando, me acuerdo, uno de los primeros episodios fue la represión a un grupo de vecinos de la zona de Ezeiza que estaban protestando y cortando uno de los accesos a la autopista Riccieri por la instalación de estas torres de alta tensión de electricidad que producen contaminación ambiental. Bueno, fue uno de los primeros hechos con una visibilidad bajo cero. Éramos muy pocos los que decíamos, a ver, esto es grave, no es la policía, es otra fuerza de seguridad con una preparación mucho más militar, con otro tipo de recursos y elementos, con otro modo de intervención. De ahí en más se fue incrementando la presencia de Gendarmería. Primero, en relación al conflicto social, a la protesta, a la represión de movilizaciones y manifestaciones, sobre todo a partir de lo que fue todo el movimiento de trabajadores desocupados, los piquetes, las muertes de Aníbal Verón, todas las represiones ya casi históricas entre el 99 y el 2000 en la Ruta 34, en Jujuy, en Salta. Fueron reprimidas por Gendarmería, pero además empezaron a aparecer en el ámbito urbano para el patrullaje. Y esto se puede rastrear por allí, quizás en internet, un texto que llevaba como título No en Nuestro Nombre, que firmaban los compañeros de APEMIA, la Asociación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA, encabezada por la compañera y gran amiga Laura Ginsberg, que es oyente de la radio, así que le mandamos un saludito, donde justamente se rechazaba la decisión tomada por Corach, ministro del Interior y jefe de la Fuerza de Seguridad de Menem, de incorporar gendarmes y prefectos al ámbito urbano con el argumento de no distraer policía en la custodia de los objetivos posibles de algún nuevo atentado, por eso lo de no en nuestro nombre, porque usaban la excusa de la embajada y la AMIA. Bueno, a partir de allí fue una espiral ascendente que pegó un salto brutal durante el kirchnerismo y en particular durante las dos gestiones de Cristina Fernández, donde ahí sí ya es más fácil acordarse, sobre todo para la gente joven como ustedes, del operativo Centinela, el escudo norte, el escudo sur, o sea, se desplazaron cantidades de gendarmes de zonas limítrofes al ámbito urbano para ocupar tareas de, comillas, prevención del delito en los barrios del Gran Buenos Aires e incluso en la ciudad de Buenos Aires, como el caso de Prefectura, por ejemplo, en la Villa 31 o en la 21-24. Y, por el otro lado, se incrementó también la utilización de gendarmería y prefectura en la represión a la protesta social. Los albatros, el cuerpo especial de prefectura, fue el que reprimió tanto en el casino flotante, cuando fue el conflicto en 2009, si no me equivoco, y también en el conflicto de los trabajadores de pesca de tierra de Mar del Plata. Y además, muchos de esos episodios sirvieron para que se quedaran, porque te empezaron a aparecer los destacamentos. Aquellos 600 gendarmes que llegaron en febrero de 2005 a el norte de la provincia de Santa Cruz con el conflicto de las eras de los petroleros se quedaron. Y hoy hay un destacamento que no tiene 600, tiene 900. Y así en muy distintos lugares del país.
Sí, sobre eso, un dato de color, si se quiere, o detalle, en la esquina de mi casa hay un patrullero de gendarmería que en el cual rota. Yo vivo en el Gran Buenos Aires, zona norte, el cual rota cada 4 meses por lugares de la zona. Y una de las cuestiones, una de las ideas, si se cree, también que está recorriendo, es que con la asunción de Mauricio Macri, la policía aumentó su deber represor, si se quiere, obtuvo más libertad para tomar la calle, para efectuar desde detenciones arbitrarias, hasta, bueno, desapariciones en el caso de Maldonado. Así que, ¿compartís esta postura de que durante el gobierno de Mauricio Macri se acrecentó la violencia policial?
Dijiste dos cosas que son distintas. Una cosa es la afirmación rotunda de que desde el inicio de la gestión del gobierno de Cambiemos, a nivel nacional, y muy particularmente en las provincias que están gobernadas por la Alianza Cambiemos, o que tienen mejores vínculos y acuerdos con el gobierno nacional, ha habido un recrudecimiento impresionante, exponencial, de la aplicación de todas las políticas represivas estatales. Detenciones arbitrarias, gatillo fácil, hostigamiento, persecuciones, por supuesto todas las actividades vinculadas con la criminalidad de la Fuerza de Seguridad, que es toda otra historia, ¿no? Lo que no es cierto, y lo que discutimos nosotros desde Correpi, es esta idea de que le soltaron la soga, tienen más libertad, les dieron carta blanca. No es la policía, ni es la gendarmería, ni es la prefectura, ni es el servicio penitenciario, ni son las agencias de seguridad privada los que diseñan la política represiva de un gobierno. Es el gobierno que baja órdenes, que baja directivas. Hablamos de estructuras verticales, jerárquicas, donde el que desobedeció queda fuera, y esto lo vemos todos los días cuando se producen internas, donde alguno pasa alguna factura, inmediatamente es separado de la fuerza. Entonces, no se trata de que el problema es que la policía es malísima y si no tiene un gobierno que la contiene sale y hace barbaridades. La policía hace lo que está preparada para hacer de acuerdo al rol que tiene asignado en el sistema social en el que vivimos. Y esto lo dicen los propios miembros de la Fuerza de Seguridad cuando se tienen que defender en un juicio oral, y es la única vez que dicen la verdad, todo el resto del proceso mienten. Pero cuando llega el punto en que dicen, yo hice lo que me enseñaron a hacer y obedecí las órdenes que me dieron, ahí es donde están diciendo la verdad. Y ahí es donde entra a jugar el Poder Judicial, que cuando nosotros levantamos la manito y decimos, bueno, que me traigan al jefe político entonces, como lo dijimos en la causa por Mariano Ferreira, como lo dijimos en la del 20 de diciembre, en la del Puente de Corrientes, con Darío y Maxi, etcétera, etcétera. Bueno, ahí es donde todos tumban la olla y ponen cara de boludos, porque se llega hasta determinado lugar nada más. Y sobre gendarmería, un dato interesante. Si ustedes toman ya a esta altura el archivo de Correpi, permite sacar algunas conclusiones bastante generales, porque abarcamos ya unos cuantos años de construcción, casi más de dos décadas. Entonces, ahí, por ejemplo, se advierte que en los primeros años la participación de gendarmes o prefectos en los casos de muertes era muy baja. Y eran episodios como, me acuerdo, por ejemplo, un caso, Patricia Aap, con doble A, ocurrido en la provincia de Misiones, zona fronteriza, cosas vinculadas con incidentes con algún botecito que cruzaba por algún lugar no permitido hacia Paraguay, o hechos por el estilo en el caso de prefectura o de frontera con gendarmería. A partir del 95-96 y de esta aparición de estas fuerzas en el patrullaje urbano, empiezan a aparecer con más frecuencia los casos. Y a partir de la movilización masiva de efectivos de gendarmería y prefectura hacia los centros urbanos con el kirchnerismo, es un salto también en la incidencia en casos de gatillo fácil o muertes en detenciones.
María del Carmen Verdú, aquí en el aire de Rocando a Roca. Les vamos a dar un minutito para que nos escriban si hay alguna pregunta para María del Carmen. WhatsApp entonces 1167 10 37 58. Así que suenan Los Ingobernables desde el mismo lugar y estamos a la vuelta, pues esto es hardcore y bastante rapidito.
Defender nuestra revolución, defender nuestra revolución, defender nuestra revolución.
Estás escuchando Derrocando a Roca.
Estamos recuperando el viaje, pues la pregunta era por lo que pasó en Córdoba y hay una ligación con cuestión personal de María del Carmen.
¿Qué pasó cuando estaban volviendo de Córdoba?
Volvíamos de Córdoba después de ese largo fin de semana y los días siguientes, que también fueron una picadora de carne con el interés de los medios en hablar de la situación de los compañeros y compañeras que habían estado detenidos y que naturalmente había que cubrirlo porque es una forma de usar ese espacio que no siempre tenemos. Después, el viernes 8, viajábamos a Córdoba con una doble función. Por un lado, la presentación, el lanzamiento de Correpi en Córdoba, una cosa histórica, la primera vez en casi 30 años que nos animamos a asumir esta tarea de nacionalizar la organización y de abrir un grupo de compañeros y compañeras que no es menor, son como 20 y pico de compañeros ya que vienen de todo el proceso de formación desde hace varios meses y que, bueno, ya están activando allí en la ciudad mediterránea, con, por el otro lado, la preocupación de lo que había sucedido después de la marcha contra el gatillo fácil y antes de la marcha por Santiago, con esos 11 allanamientos simultáneos en locales de organizaciones políticas, sociales, murgas, centros culturales, de todo un poco, casualmente el listadito de los que convocaron a la marcha contra el gatillo fácil y los que convocaban a la marcha por Santiago.
Perdón, María, y para aquellos que, aquellas que no están enterados del tema, los allanamientos, ¿a cuenta de que vinieron? ¿Cuál fue el justificativo de por qué se hizo esos allanamientos, que además fueron muy violentos y hubo detenciones?
Sí, que afortunadamente salieron en el mismo día. Sí, fue una especie de bautismo anticipado para Correpi Córdoba, porque fueron nuestros compañeros los que tuvieron, el Vasco Orzaucoa, Mariana Carmonas y otros, allí Vicky, que es otra compañera también abogada, que estuvieron allí en las comisarías. El argumento para los allanamientos fue muy simple, exactamente lo mismo que nos pasó a nosotros aquí el viernes primero. La marcha contra el gatillo fácil fue muy importante en Córdoba. Al término, incidentes, causa penal, en lugar de represión y detenidos, secreto sumario y allanamientos a las organizaciones que convocaron, de donde secuestraron peligrosísimos elementos, megáfonos, banderas, pancartas, bombos, redoblantes, cartulinas que estaban preparadas para armar carteles para lo de Santiago, una cosa verdaderamente escandalosa. Bueno, y volviendo a tu pregunta, el sábado volvíamos de Córdoba, porque además, bueno, fue la presentación, después fue el festejo, después fue una pequeña reunión interna, arrancamos recién al mediodía para acá, llegábamos a Buenos Aires 8 de la noche por Panamericana, con lo cual me quedaba bárbaro para llegar a mi casa y antes de las 9 de la noche estar en la camita con mis gatos, que además son bastante tiranos, ellos me permiten vivir en la casa y compartir el espacio físico, y me pasan factura cuando no estoy en casa. Y bueno, la compañera, éramos 5 en el auto, y una de las compañeras dice, no, pero yo necesito pasar por el local, tenemos una actividad en zona norte mañana y tengo que llevar materiales. Y viste cuando decís, a ver, ¿por qué no lo pensaron antes? ¿Por qué no vino otro compañero de Zona Norte a buscar los materiales? Estamos volviendo a Córdoba. Pero bueno, tampoco la iba a dejar que fuera sola cruzando la ciudad hasta Humberto Primo y Solís. Así que allá llegamos. Cuando llegamos, naturalmente, a esa altura ya me estaba haciendo pipí. Entonces le facilité la cosa, me entregué, me regalé, diciendo, entro con ustedes que voy al baño. Ustedes saben que el local de Correpi tiene la puerta hacia el frente con su persiana y se puede entrar por el pasillito del costado, por el acceso de la Casa Chorizo. Entramos por ahí, todo oscuro, y cuando voy a abrir la puerta del baño escucho un pitazo y un estruendo. Y mi primera sensación fue, nos están allanando el local. Y se prendieron las luces y estaban, no sé, 40 compañeros de Correpi, los que habían... para festejar tardíamente mi cumpleaños después de una titánica tarea que demuestra el calibre conspirativo de esta organización, porque estuvieron una semana escondiendo la torta.
Bueno, claro. Pero ese gesto, quienes seguimos Correpi en las redes o tus redes sociales, a veces está como esa frase en broma, ¿cuándo duerme la verdú?
Sí, la verdad que sí, que nos la estoy viendo bastante muchas veces.
Entonces, bueno, acá hay detalles para entender un poco eso.
Nunca.
No la dejan dormir tampoco.
Nunca.
María Carmen, y para entender un poco, te toca lo personal también, ¿por qué candidata, por qué te animaste ahora en estas elecciones, en 2017?
Es un proceso, es un largo proceso que tiene que ver con, por un lado, la incapacidad o imposibilidad durante muchos años de haber encontrado un espacio de militancia más allá de la organización de base antirrepresiva, donde poder avanzar en la militancia política hacia otros aspectos de la intervención en la vida política y social. Y a lo largo del tiempo, bueno, uno investiga, mira, observa, conoces compañeros, ves formarse y deformarse organizaciones y demás. Y hace ya un par de años, cuando se conformó Izquierda Revolucionaria, que tuvo la... cualidad de haber sido una confluencia de destacamentos previos que, contrariando la lógica habitual de la izquierda, se juntaron en vez de partirse. Uh-huh. Y con compañeros con los que veníamos transcurriendo diversas luchas, no solo en el ámbito antirrepresivo, sino muy conocidos y muy, muy amigos de otros espacios, bueno, decidí por primera vez, pasados ya largos los 50, apostar a incorporarme a una organización político-partidaria. Uh-huh. Y a partir de allí, bueno, en este momento estamos en un proceso de unidad con la agrupación política Hombre Nuevo, y además hemos conformado esta corriente de intervención más amplia, Poder Popular, una corriente de izquierda que se propone salir a terciar en este otro espacio tan ajeno a nosotros como es lo electoral, tan desconocido en muchos casos. Yo vengo de décadas de no votar, por supuesto. Uh-huh. Pero que uno tiene que ser humilde y admitir que cuando la realidad cambia, el que tiene que cambiar es uno. No decir, bueno, que se joda la realidad y yo sigo con lo que pensaba hace 30 años. Hoy por hoy, la disputa electoral, la situación preelectoral, genera una tensión y una posibilidad de intervención en amplísimos sectores de la clase trabajadora. Vos estás en la cola para pagar los impuestos o para tomar el bondi o charlando con tus compañeros de trabajo, de estudio, y está la discusión del tema electoral, de las listas, de a quién votar, etcétera. Y bueno, advertimos que eso nos abría una posibilidad de intervención muy interesante, que de ninguna manera implica abdicar de la presencia en las calles, del desafío de la construcción y de una organización política, y decidimos dar el paso, convencidos además de que no sirve aportar a la dispersión, que es necesario construir una referencia nacional de la izquierda y que hoy por hoy esa referencia nacional, la más importante, es el Frente de Izquierda y los Trabajadores, y por eso peleamos para poder estar en esas listas.
Bien, nos tenemos que ir, pero antes, brevemente, Ciudad de Buenos Aires, ¿te gusta ese lugar de la Ciudad de Buenos Aires, es gorila, siempre vota a la derecha? ¿Cómo explicaste 50% de Carrillo, 54%, ahora están diciendo que va a sumar?
Mirá, primero y principal, yo no soy porteña.
Ajá.
Yo soy bonaerense y con familia santafesina. No me llevo demasiado bien con la Ciudad de Buenos Aires. Yo en la Ciudad de Buenos Aires la he visto ganar a María Julia Alzogaray, he visto ganar a la UCD, me acuerdo cuando hasta Nueva Fuerza, ya por el 73 tenía, 83, perdón, tenía algún tipo de incidencia. El tema de la cooptación del consenso y de la volatilidad de la opinión pública, que en realidad es la opinión publicada, explica muchas veces este tipo de resultados electorales, que Lilita Carrió te saque 3% en una elección y 54% en otra, diciendo las mismas guasadas siempre. Bueno, son cosas que pasan, pero en lugar de hablar mal de los porteños, yo creo que lo que hay que hacer es pensar qué tenemos que hacer nosotros para justamente forzar ese pensamiento crítico independiente que pueda deconstruir ese discurso hegemónico que te imponen, porque no nos olvidemos que estamos en el ombligo de lo que es el petardeo mediático que te convence que la luna es violeta.
Bien. María del Carmen Merdú pasó por Derrocando a Roca. Esto se va, nos tenemos que ir, 21 horas se quedan con la PES en bicicleta, así que bueno, si se quedaron ahí a mitad del programa, lo quieren recuperar, las redes sociales. Un fuerte abrazo a todos los que nos siguen, hasta el viernes que viene.
¿Dónde está Santiago Maldonado?
El pichoncito de sindicalismo.
FM 88.7 La tribu.
Encendida.
La tribu. Frecuencia modulada, estereofónica. La tribu.
Sin aire, no hay fuego.